Hoy es domingo 12 de enero del 2020 y he titulado este mensaje La prioridad del pastor. La prioridad del pastor. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 4, a partir del versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oremos, bendito Padre, nuevamente venimos delante de ti con el verdadero deseo de adorarte y de ser instruidos y transformados por el poder de tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento, pero sobre todo, dispón nuestro corazón para recibir tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, salva, santifica. Ayúdanos, Señor, a poner atención con todo nuestro ser a lo que tú vas a hablar en esta tarde. Y usa, Señor, mi vida para transmitir tu mensaje de una manera fiel. Y que tú seas honrado y tú seas glorificado en todo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuál es la prioridad que tiene un pastor en la iglesia y cómo debe llevarla a cabo? Repito, ¿cuál es la prioridad que tiene un pastor en la iglesia y cómo debe llevarla a cabo? Es importante entender esto, porque luego se hacen muchas cosas o se esperan muchas cosas de los pastores que no son realmente la comisión que Dios les ha dado, nos ha dado para dirigir su iglesia. Podría mencionar varias cosas que se espera que el pastor o los pastores hagan. Sin embargo, existe una que está por encima de todas. El apóstol Pablo, encarcelado en Roma y sabiendo que le queda poco tiempo de vida, le hace un encargo muy especial, muy solemne a su discípulo Timoteo, quien está en Éfeso como pastor y a quien dejó ahí para poner orden en la iglesia. Le dice en el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo le dice, yo ya me voy. Así que te encargo que sobre todas las cosas te mantengas predicando la palabra. Hazlo en todo momento. Corrige por medio de ella. Reprende por medio de ella y exhorta también por medio de la palabra. Y tal vez pareciera y necesario el ruego de Pablo a Timoteo de perseverar en la predicación de la palabra, pues, ¿qué no se supone que esa es la tarea principal de los pastores? ¿No es eso acaso lo que hacemos regularmente los que servimos en este ministerio? Tú vienes el domingo, vienes hoy con la expectativa de escuchar un sermón. Digo, espero que así sea, ¿verdad? Entre otras cosas. Por la gracia de Dios debo decir y reconocer que esa expectativa queda cumplida en esta iglesia local domingo tras domingo. Procuramos, hacemos todo lo posible por exponer la palabra de Dios fielmente. Sin embargo, no en todas partes es así. Una gran parte de lo que hoy se denomina predicación no es en realidad la predicación de la palabra. Puede ser un mensaje acerca de Dios. Puede ser un mensaje motivacional. Puede ser un mensaje relevante a la luz de los acontecimientos actuales alrededor nuestro. Puede ser un mensaje moralista, pero no necesariamente es la exposición fiel de la palabra de Dios. La predicación de la palabra no es un mensaje acerca de Dios. Es el mensaje de Dios. Hay una gran diferencia entre las dos cosas. No es lo que pensamos acerca de Dios, sino es lo que Dios dice y nos dice a nosotros. Ya desde el primer siglo existía la tendencia a abandonar la exposición de la sana doctrina. ¿Para qué? Para dar paso a mensajes que apelaran a los deseos egoístas de la gente. Y la cosa se pondría peor con el pasar de los años. Vendría una época a la que Pablo se refiere como tiempos peligrosos, lo vimos en el capítulo 3, que se caracterizaría por hombres amadores de sí mismos. La característica principal de esa época que vendría después de Timoteo es precisamente esa. Una época donde los hombres se amarían más a sí mismos que a Dios. El egoísmo sería realmente la motiva, lo que guiaría a las personas, aún dentro de las iglesias. Y aquí en el capítulo 4, y anticipando esos tiempos peligrosos, Pablo hace un llamado enfático y urgente a su amado discípulo Timoteo para que no baje la guardia, sino por el contrario, que persevere en la impartición de la sana doctrina y lo sustente con el testimonio personal. Dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y la manera de enfrentar esta tendencia negativa de la congregación era manteniendo como prioridad la predicación de la palabra y dando testimonio de su fe. Te encarezco, te ruego que prediques la palabra. Y más adelante en el versículo 5 dice, pero tú, a diferencia de esos que ya no resistirán, ya no tolerarán la sana doctrina, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No era una tarea fácil que tenía Timoteo por delante. Había muchas presiones. Así que Pablo lo exhorta y anima a seguir adelante sin bajar la guardia, sin ceder ante esas presiones. Y para ello debía recordar a quién servía, que es lo que vimos la vez anterior, basados en el versículo 1. A quien estaba sirviendo era a Dios y al Señor Jesucristo. Pero también debía entender cuál es su prioridad. ¿A qué se enfrentaba? Precisamente esa tendencia a ya no querer escuchar la sana doctrina, y cómo debía él conducirse en su vida personal. Iniciamos el estudio de este capítulo la vez anterior, hace 3 semanas, considerando la responsabilidad única del pastor, y hoy veremos cuál es su prioridad. Recuerda a quién es a quien sirves. Habla de una responsabilidad única. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le está diciendo que su responsabilidad es delante de Dios y del Señor Jesucristo. En el momento que el pastor pierde de vista a quién es a quien sirve y qué es lo que le está mandando hacer, queda sujeto a darle gusto a la gente. Fácilmente puede dejarse llevar por el deseo de agradarlos, pero la comisión dada a Timoteo y a todo pastor y maestro, y por extensión a todo padre de familia, es de parte de Dios, y solo a él debemos tratar de agradar. Es una gran responsabilidad, como vimos, pero también es un incentivo muy poderoso. Debemos, por lo tanto, tener en cuenta que el Señor mismo nos ha dado una misión y que Él está evaluando la calidad de nuestro servicio. Él es el que juzgará lo que hacemos, no en función de que si agradamos o no agradamos a la gente, sino de que si cumplimos o no con el mandato que Él nos está entregando. Así que por medio de 5 mandatos, 5 imperativos, Pablo le dice a Timoteo lo que debe mantenerse haciendo, mismos que definen su prioridad. Fíjense el versículo 2, y aquí entramos en lo que es la prioridad del pastor. Timoteo, te encargo, ¿qué cosa? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Todos estos comandos están relacionados y forman parte de la predicación y de la enseñanza bíblica. Podemos decir que son 5 aspectos de la predicación de la sana doctrina. La sana doctrina es no solamente transmitir lo que Dios dice, sino el objetivo también que se persigue con ese conocimiento. No se trata solamente de endulzar el oído a la audiencia, sino de presentar el mensaje bíblico de una manera clara, convenciendo, advirtiendo y exhortando por medio de la verdad. Veremos a través de esa sección entonces 5 aspectos del ministerio que deben mantenerse como prioritarios: los programas, las actividades, todo lo que suceda en la iglesia pasan a un papel secundario ante la predicación de la palabra, con el énfasis que aquí se presenta. Así es que yo espero que podamos ver la importancia de perseverar en la exposición de la palabra de Dios, haciéndolo a tiempo o en tiempo y fuera de tiempo, buscando ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El mandato es claro y contundente. Timoteo, predica la palabra. Número 1, predica la palabra. Mantente predicando la palabra. Que esa sea tu prioridad, Timoteo, predica la palabra. Y predicar quiere decir anunciar, dar a conocer, heraldear, para traducirlo literalmente. Un heraldo era un mensajero del rey, del emperador, alguien que llevaba las noticias de parte del rey, pues a todo su imperio. ¿Sí? No había el internet como tenemos hoy. Entonces se valían de instrumentos, ¿no? Hombres que iban y entregaban ese mensaje a las diferentes regiones. Así es que le dice Timoteo: tú vas a dar a conocer el mensaje. Pero no es cualquier mensaje. Lo define claramente. No nomás le dice predica. Le dice predica la palabra. Predica la palabra. Se trata entonces de proclamar la palabra de Dios y no cualquier mensaje. Fíjense que no lo deja al criterio de Timoteo. Y no lo deja al criterio de todo pastor. Lo que se nos ocurra, ¿verdad? En una ocasión estábamos en un retiro de matrimonios precisamente y el conferencista tenía media hora hablando de su vida, contando chistes, diciendo todo tipo de cosas menos exponiendo realmente la palabra de Dios, que es la que es útil, ¿verdad? Y edifica. Y como que vio nuestras caras así medio desencajadas y dijo: sí, ya sé. Están pensando, ¿y a qué horas vas a empezar a predicar? Y con un cinismo dice: no se desesperen, en algún momento lo voy a hacer. O sea, ¿qué es eso, verdad? Dios nos libre de caer en esa actitud, porque insisto, no estamos aquí para perder el tiempo, no estamos aquí para hacer y decir lo que se nos antoje decir, sino para exponer la palabra de Dios. Timoteo, predica la palabra. Si has de ser fiel, mantente predicando la palabra. ¿Y a qué se refiere con la palabra? Esto está en el contexto del capítulo anterior, capítulo 3, versículos 16 y 17, donde vimos pues que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué objetivo? Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que debe dar a conocer es toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque toda es inspirada por Dios, toda es la palabra de Dios, exhalada por Él, escrita por hombres que Él utilizó, escogió y utilizó. Es de origen divino. La efectividad del ministerio de Timoteo y de todo ministerio no dependería de sus capacidades o conocimientos personales, sino del poder de la palabra que Dios ha hablado. El apóstol Pablo, cuando se despedía de la iglesia de Éfeso y de las demás iglesias alrededor, en Hechos 20, les dijo: y ahora, dice, he aquí yo sé que ninguno de todos ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Deja muy claro, yo he estado aquí entre ustedes predicando el reino de Dios. Por tanto, dice el versículo 26, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Le quedaba la satisfacción, le quedaba la tranquilidad a Pablo, después de haber estado como 3 años ahí en Éfeso, de que se había dedicado a enseñarles el consejo de Dios. Y lo dice: estoy limpio de la sangre de todos. No me pueden acusar de que yo no les transmití el evangelio. El mandato es entonces a predicar todo el consejo de Dios y no lo que se nos ocurra. ¿Por qué? En primer lugar, porque es Dios hablando. Cuando exponemos su palabra, es Dios el que habla. Insisto, no es un mensaje acerca de Dios. Hay muchas opiniones acerca de Dios. Hay muchas formas de querer presentar a Dios. Ahí están todas las religiones del mundo. Es el mensaje de Dios. Por lo tanto, se trata de transmitir el mensaje de Dios a su pueblo. Y es por eso que no basta con hacerlo de una manera elocuente, sino con veracidad y plena convicción. Porque no son nuestras palabras las que tienen poder, sino la palabra de Dios al transmitirla, la que hace la transformación. Acompáñenme en su Biblia, 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios 2, del 1 al 5. Primera Corintios 2, a partir del versículo 1, dice Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Qué interesante, ¿no? Dice, o sea, yo no traté de impresionarlos. Versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mi mensaje es el evangelio, dice Pablo. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo no los traté de manipular, de persuadir con argumentos humanos. Yo les presenté el evangelio, yo les presenté la palabra de Dios, y esa es la que tiene el poder, poder para salvar, poder para transformar. Así es que no se trata de lucirnos en el púlpito haciendo gala de gran capacidad de oratoria o de grandes conocimientos, ni de hacer reír a la gente o hacerla sentir bien. Y como les he dicho, tampoco se trata de solo presentar nuestras ideas como si éstas tuvieran autoridad, sino de dar a conocer el evangelio y todo el consejo de Dios, de presentar a Cristo y a este crucificado y todas las implicaciones que tiene. El pastor Sujel Michelén dice: Dios ha hablado, continúa hablando a través de su palabra escrita, y nos ordena predicar su palabra para que sea escuchado, por lo que no debemos abandonar ni reducir la exposición de la palabra de Dios. Y es muy interesante, no abandonar ni reducir. Muchos podrán decir: es que aquí sí predicamos la palabra de Dios, ¿sí? Pero la reducen, ¿verdad?, a tomar un versículo o un par de versículos de la Biblia y hacer toda una historia de ese versículo, que no tiene nada que ver con el contexto verdadero del versículo. Un pastor que no predica la palabra no es un fiel siervo del Señor. Se trata de comprender el mensaje de Dios y transmitirlo de una manera sencilla, pero fiel a su intención original. ¿Sí? Eso es lo importante, fiel a su intención original. No lo que queremos que diga, sino lo que dice. ¿Sí? Exponer y aplicar el verdadero significado al texto bíblico. Esa es la predicación expositiva, así muy resumida, exponer y aplicar el verdadero significado del texto bíblico. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir Dios con esto? No es lo que yo entiendo, no es lo que a mí me parece, no es lo que yo, o sea, a mí me habla. ¿Qué dijo Dios? Eso es lo que buscamos comprender y transmitir y que tenga relevancia en nuestra situación actual. Ahora, predicamos la palabra no solamente porque es Dios hablando, sino porque si es Dios hablando, entonces tiene autoridad, ¿verdad? Tiene autoridad. Es la expresión de la voluntad de Dios y por lo tanto es autoritativa. Cuando el predicador presenta la palabra de Dios, está dejando que él hable con autoridad. No es su razonamiento, no es su capacidad para mover las emociones de la gente, lo que hace que la gente sea transformada. Es el poder de Dios en su palabra. En Isaías 66:12, los leo, dice: mi mano hizo todas estas cosas. Dice Dios: mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Cuál es nuestra actitud ante la palabra de Dios? ¿Reconozco que es Dios hablando de una manera autoritativa? ¿Que si Él lo dice, entonces esa es la verdad? Sucedió con el Señor Jesucristo que después del sermón del monte, que conocemos como el sermón del monte, la gente se admiraba, dice, de su doctrina. Ahí en Mateo 7, porque les enseñaba, dice, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Claro, Dios hecho hombre presentando su palabra. Entonces Dios hablando, por lo tanto es autoridad, y también porque tiene poder para salvar y para santificar. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí? Es poder de Dios para salvación. Cuando los discípulos estaban siendo tentados a alejarse del Señor, y él los reprendió, los confrontó, Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y luego en su oración sacerdotal, en Juan 17:17, Jesús dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el Salmo 119:160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Los pastores, insisto, somos llamados a predicar la palabra, comprendiendo la seriedad de la comisión y la importancia del contenido, pero también es muy importante el énfasis que se le da a la predicación de la palabra. El ministerio de la predicación debe incluir los siguientes cuatro aspectos para que sea integral. Le podríamos llamar el énfasis de la predicación, que está en lo que continúa ahí en el versículo 2. Segunda Timoteo 4:2 dice Pablo a Timoteo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, La predicación de la palabra tiene un objetivo. Y este es el de provocar un cambio en quien la escucha. Si no hay un cambio, entonces se está desperdiciando el tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, debe hacerse en todo tiempo, buscando redarguir o corregir, reprender y exhortar. Vamos a ver cada uno de esos puntos. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Instar quiere decir estar preparado, presentarse, acercarse, mantenerse dispuesto. El predicador debe estar listo y dispuesto siempre a presentar la verdad de Dios, independientemente de la disposición del oyente. ¿Contra qué está advirtiendo Pablo a Timoteo? Versículos 3 y 4, ¿no? Contra aquellos que ya no iban a querer prestar oído a la sana doctrina. Entonces aquí le dice: no te fijes en eso. Tú predica la palabra y hazlo. Tienes que estar listo a hacerlo bajo cualquier circunstancia. Te quieran escuchar o no te quieran escuchar. ¿Sí? Tú no te vas a guiar por eso, tú te vas a guiar por lo que yo te estoy mandando a hacer. Así que es necesario estar listo y dispuesto siempre a presentar la verdad de Dios, independientemente de la disposición del oyente. Así como el guardia que no abandona su puesto y siempre está vigilante, el predicador debe estar listo en todo momento, dispuesto a presentar el mensaje del Evangelio, a tiempo y fuera de tiempo. O sea, cuando es favorable o cuando no es favorable, cuando es conveniente o cuando es inoportuno. Lo que le está diciendo es que persista en la predicación de la palabra, que esté siempre listo para hacerlo. Sabemos que Pablo era incansable en el cumplimiento de su ministerio. Antes muerto que no cumplir con su comisión. En Primera de Tesalonicenses 2:2 dice: pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Eso es estar listo fuera de tiempo, ¿sí? En medio de gran oposición. Él insistía en el mensaje. Acompáñenme a Hechos capítulo 20. Hechos 20, versículo 18 al 24. Dice: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice: nada que fuese útil le he sacado la vuelta. ¿Sí? Versículo 22. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Por todos lados me llega la información de que me esperan tribulaciones. Pero no hago caso, dice Pablo. No hago caso de nada de ello, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal, dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y este ministerio es el que le está diciendo ahora a Timoteo: aplícate, Timoteo, continúa con esto, no le saques. ¿Sí? No te avergüences, le dijo anteriormente, que no te amedrenten los demás, que no tengan en poco tu juventud. ¿Sí? Hazlo en tiempo y fuera de tiempo. Pero también le dice redarguye. Y redarguir quiere decir convencer del error. Es como corregir el rumbo. Leímos en capítulo 3, ¿verdad?, de 2 Timoteo, que la palabra de Dios es útil para redarguir. El que escucha la palabra de Dios compara su pensamiento con el pensamiento de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que hace la palabra, nos corrige, nos corrige. Es que yo pensaba que, pues, no sé qué pensabas, ¿verdad? Pero Dios dice esto. ¿Okay? Es refutar el error con argumentos bíblicos, llamar a las cosas como son. Si la Biblia dice que tal cosa es pecado, ¿qué es? Pecado. Y no importan las justificaciones. No es que no conoce mi situación, no es que soy muy débil, no es que, ¿verdad? Y tiene que ver entonces con el entendimiento, con la manera en la que comprendemos las cosas. Y eso solo puede cambiar al ser expuestos a la verdad bíblica. La exposición a la palabra precisamente es lo que hace corregir nuestro pensamiento. Yo pensaba esto antes, pero ahora sé que eso no es la voluntad de Dios, sino esto. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Vamos corrigiendo nuestra manera de pensar ahora conforme a lo que Dios dice. Pero además de mostrar el error, es necesario demostrar la culpabilidad. Sí, no, pues es que yo sé que estoy mal. No es suficiente. Le dice Pablo a Timoteo: reprende. No nomás muestres el error, sino reprende. Y esto quiere decir convencer al pecador de su pecado. O sea, me doy cuenta que lo que yo hago, lo que yo pienso, la forma en que actúo, está fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué hago con eso? Dice, reprende, convence de que eso es pecado. ¿Sí? Hay que llamar las cosas como Dios las llama. Así que mientras que redarguir demuestra el error, la reprensión lleva a la declaración de culpabilidad. Es decir, primero muestras lo pecaminoso de algo y luego la pecaminosidad del pecador. ¿Sí? Así que el predicador debe, por medio de la exposición fiel a la palabra, confrontar a los oyentes. ¿Y saben qué? La predicación actual popular no reprende. Seguramente ustedes lo han escuchado, yo lo he escuchado, ¿verdad? Declaraciones, ¿verdad? Como, no, ¿para qué le voy a hablar a la gente de pecado si ya sufrió durante toda la semana? ¿Ok? ¿Verdad? Autor del libro tu mejor vida hoy. ¿Sí? Reprender implica la necesidad de mostrar el pecado a la luz de la palabra. Y ahí no hay excusa, ¿verdad? No hay excusa que valga. Así que el predicador tiene la responsabilidad de mostrar el pecado porque está en violación a la palabra de Dios, y después reprender al pecador para que se vea confrontado con su condición. Es como decir, eso que estás haciendo es pecado a la luz de la palabra de Dios. Eso es corregir, ¿sí? Dar a conocer. Pero no basta. Estás mal delante de Dios. Estás mal delante de Dios. Pero no queda ahí. No es suficiente, ¿verdad? Bueno, estoy mal, soy pecador. ¿Qué hago, no? Entonces dice Pablo, exhorta. Y esta palabra exhorta es acompañar, ir al lado de, para dar ánimo, para buscar realmente la reconciliación con Dios. Digamos que es la parte positiva de la predicación o de la consejería bíblica. Significa infundir ánimo, ¿verdad? Ir al lado de la persona para animarlo a dejar el pecado, que ya sabes que esto es pecado, ¿verdad? Bueno, te animo a que te arrepientas y que obedezcas a Dios. Sí, pero es muy difícil. Pues sí, es muy difícil, es una lucha espiritual. Pero si estás convencido que es pecado, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer? Y ahí viene la exhortación. El predicador debe señalar la responsabilidad del que escucha. Si existen pecados que tienen que dejarse o si hay responsabilidades que no se están cumpliendo, entonces el predicador o el maestro deben indicar a la persona lo que debe hacer. Y el que escucha necesita saber qué hacer. ¿Sí? La exhortación entonces es necesaria una vez que se ha reprendido. Porque si no, entonces sería como abrir una herida y dejarla abierta, ¿verdad? O sea, se abre la herida para sacar un tumor maligno, pero se deja la herida abierta. Ya se mostró el mal. Bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Verdad? Hay que quitarlo, hay que coser, hay que dar tratamiento para que haya una sanidad. ¿Qué hago una vez que comprende lo pecaminoso de sus acciones y actitudes y que en su perverso corazón el que lo guía a actuar de esa manera? ¿Qué es, verdad? Su perverso corazón que lo actúa a guiar de esa manera. Pues animar a buscar el perdón de Dios. Primera de Juan 1, versículos 8 y 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, aquí está el contraste. Si yo digo no peco, entonces estoy siendo mentiroso, ¿sí? Me engaño a mí mismo. Pero si confieso, ¿verdad? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces hay que conducir a la persona a que en arrepentimiento vaya delante de Dios, reconociendo, confesando: sí, entiendo que esto que estoy haciendo es pecado, ya lo vi a la luz de la palabra, ya me llegó la convicción de que esto es pecado. Pero no me quedo ahí. Voy, confieso. Y confesar delante de Dios es reconocer precisamente que he pecado contra Él, que he estado en rebelión a su palabra, a su verdad. Y tal vez tú estés aquí y pienses que ya no tienes remedio, que has pecado tanto que no eres digno de ser perdonado por Dios, Pero déjame decirte que nadie es digno del perdón de Dios. Nadie se puede ganar el favor de Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios por nosotros mismos. Pero es precisamente por eso que Dios envió a su Hijo, nacido del Espíritu y nacido de mujer, para que viviendo una vida justa, que tú no puedes vivir, jamás podrás vivir, fuera a la cruz y ahí tomara tus pecados, pagara ahí por tus pecados, haciendo un intercambio injusto, ¿verdad? Tomando Él tus injusticias, tus pecados, tu indignidad, y transmitiéndote su justicia. Si Él ya pagó por tus pecados, ¿quedará algún pecado en ti? No. No, o los tomó o no los tomó, pues. Y es donde está la fe, precisamente. Si tú crees que has pecado contra Dios y que no eres digno de estar en la presencia de Dios, solamente hay uno digno y es Jesucristo. Y es por la fe de Él, es por poner tu confianza en Él, que tú puedes obtener la justicia de Dios aplicada a tu vida. Y de esa manera, ahora sí, entras a su presencia, no por algo digno en ti mismo, sino por la sangre de aquel que dio su vida para perdonar tus pecados. Entonces, predica la palabra, le dice Pablo a Timoteo. Corrige, reprende, exhorta, pero además dice, hazlo con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia, aguantando. Es la palabra longanimidad. Es necesario que el predicador o maestro, hermano, hermana, tenga en consideración que la gente no cambia tan rápido como desearía. Es una lucha de perseverancia. Se confronta a la persona con su pecado y se le exhorta al arrepentimiento. Pero se le acompaña en el proceso para que su ánimo no decaiga ante la lucha espiritual que enfrenta. Y así como Dios es paciente con nosotros, de la misma manera debemos ser pacientes los unos con los otros. Gálatas 6, versículos 1 y 2, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Dejar el pecado es una lucha espiritual y se tiene que enfrentar por medio de la fe. ¿Y la fe viene por qué? Por el oír la palabra de Dios. De ahí la importancia, puede mantenerse predicando, enseñando la palabra de Dios. Exhorta, le dice Pablo, con toda paciencia y doctrina. Doctrina, como he visto, es enseñanza, es instrucción. Mientras enseñamos la palabra, estamos mostrando la verdad de Dios, convenciendo de pecado y exhortando a las personas al arrepentimiento y a la obediencia a Dios. Todo es parte de la predicación de la palabra, ¿verdad? Comunicamos las verdades, corregimos a través del convencimiento de lo que dice la palabra de Dios, exhortamos al arrepentimiento y animamos a la persona a buscar su reconciliación con Dios. Y la continua exposición a las verdades bíblicas va guiando a la persona no solamente a reconocer su pecado, sino a comprender los recursos que Dios ha provisto para generar ese cambio.
El Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra. La exposición de tus palabras alumbra. Antes no veía, pero ahora veo por medio de tu palabra, por estar expuesto a tu palabra. Si la resistencia que se anticipa, que Pablo anticipaba, es hacia la sana doctrina, entonces se debe combatir ¿con qué? Con la misma sana doctrina. ¿Sí? Perseverando en enseñarla. Es la palabra de Dios la que tiene poder para lograr cambios. Insisto, no es la astucia del pastor ni los métodos que se utilicen, es la palabra de Dios. Y es cierto que no todos son llamados a predicar la palabra en el sentido de un pastor o un maestro. Sin embargo, todo cristiano es llamado a proclamar el evangelio y a ser discípulos para Cristo. Tú no lo veas nada más como que, esta es la labor del pastor, esta es la prioridad del pastor. Esta es tu prioridad como cristiano. Predica la palabra. Esta exhortación de predicar la palabra, estar listos y dispuestos para hacerlo en todo tiempo, redarguyendo, reprendiendo por medio de las escrituras y exhortando a la obediencia pacientemente por medio de la enseñanza bíblica, es tu responsabilidad como creyente. Claro, el pastor, los pastores establecen el modelo y fijan el estándar. Y si en lugar de predicar la palabra fielmente, los pastores se dedican a entretener y a dar consejos morales, el nivel de espiritual de la iglesia pues va a ser muy bajo. Y va a pasar lo que precisamente Pablo anticipa, que cada vez van a tener menos deseo de escuchar la sana doctrina. La gente va a querer escuchar cosas novedosas. Así es que como iglesia, no solamente deben ustedes vigilar que los pastores cumplan o cumplamos con esta comisión del Señor de mantenernos fieles a la predicación bíblica, sino exigirla. En el momento que Dios guarde la hora, vieran que nos empezamos a salir, como iglesia tienen que exigir el retomar este mandato. Y de igual manera cada uno de ustedes tomar la determinación de exponerse a sí mismos y a sus familias a la palabra de Dios. La pregunta es, cuando escuchas un sermón o lees un pasaje de la Biblia, o estás en un estudio bíblico, ¿cuál es tu actitud hacia lo que se está exponiendo, a lo que estás recibiendo? ¿Cómo sacar el mayor provecho de ello? Obviamente meditando en lo que el Señor está hablando, considerando lo que quiere corregir en tu vida, el pecado que quiere confrontar y está confrontando en ti, y la exhortación al arrepentimiento, a dejar eso y caminar hacia la obediencia. Así es que no solamente se trata de leer un pasaje bíblico, sino de reconocer que es Dios hablándote a través de ese pasaje. Así que en oración sincera, debes pedirle que te muestre aquello en lo que necesitas ser corregido, que te dé convicción de pecado y que tengas la certeza de que puedes acercarte confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Siempre estará el Señor dispuesto a recibir a alguien con un corazón contrito y humillado y decir, Señor, te he fallado, he vivido de esta manera, he consentido este pecado en mí, Ahora reconozco que he pecado contra ti y quién sabe contra quién más. Pero vengo a ti porque sé que en ti hay perdón. Sé que tú eres fiel en perdonar y en restaurar. No desestimes la exposición de la palabra de Dios. Pues en lo menos que te das cuenta, ya desarrollaste una resistencia a la verdad, buscando solamente aquello que te haga sentir bien. Abre tu corazón, abre tu mente, todo tu ser, para escuchar a Dios hablándote y responder a esa voz. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada día. Gracias porque nos permites estar expuestos a tu palabra. Líbranos de desarrollar una actitud indiferente ante tu palabra, de resistir la sana doctrina, de buscar cosas que solamente nos quieran hacer sentir mejor. Que tengamos una actitud humilde delante de ti para reconocer nuestros pecados y reconociéndolos, arrepentirnos, Señor, y acudir a ti para la ayuda necesaria. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en quien tenemos perdón, a quien podemos acudir en todo momento. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén.